también uno de mis favoritos, Napoleón Bonaparte, que en 1805 se la encasquetó a él mismo, autocoronándose, y por supuestísimo Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada.
Sí, sí que se hizo famosa esa corona, ¿no? Y lo que tú dices, ha pasado por el top five de las cabezas más importantes de la época.
Y tanto, y tanto. Bueno, es que aquí también tenemos que pensar que no tenemos muy claro que sea una corona, Marta. Ah. Es que claro, ves como hacen los planes, hacen aguas por todos lados. Mide solo 15 centímetros de diámetro, ¿vale? Y bueno, pues ahí una cabeza de un varón adulto cabe con bastantes dificultades. Entonces se ha dicho que seguramente en origen se fuera un brazalete, ¿vale? Ya. Lo que se está usando. Así que bueno, también es que hay veces que todas esas piezas son un dos por uno. Te voy a hablar del un tercer clavo, que sí, también, bueno, es maravilloso para que veas esta idea. Es la lanza de Longinos del Palacio Hofburg de Alemania. Vale, se supone que la lanza de Longinos es la lanza que le va a clavar este soldado llamado Longinos a Cristo en el costado para verificar que está muerto cuando está en la crucifixión, ¿no? Es la lanza sagrada. Pero atención, porque dentro de la hoja de la lanza hay... ¡Chan, chan, 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 chan! Marta, adivina.
¿Qué? ¿Otro
¿Qué
clavo?
¿Qué hay dentro de la lanza? Otro clavo, Marta, otro clavo. Está insertado dentro de la lanza, sujeto con hilos de oro. Es la metarreliquia esto, ¿vale? Es como un crossover de superhéroes bíblicos. Porque si la lanza ya era mágica, meterle un clavo es como ponerle luces LED a un coche de carreras. O sea, ya es como totalmente imparable, ¿no? La leyenda dice, claro, efectivamente, que quien poseyera esa lanza sería invencible. Y claro, tú imagínate, pues esa idea va a seducir a medio mundo, sobre todo pues a los gobernantes más pirados o más ambiciosos que hayamos tenido. ¿Cómo no? Entre ellos está Adolf Hitler, que le gustaba una reliquia mágica, algo que era una cosa loca. Hitler se obsesionó con esta pieza de la lanza y el clavo, se la va a llevar a Nuremberg en el año 1938. Pero bueno, otra vez vino la ciencia a chafarnos la historia, porque los análisis nos dicen que seguramente la lanza es del siglo VIII y el clavo, pues que podía haber salido de cualquier sitio. Pero bueno, por lo menos esta vez Marta era de hierro, ¿eh?
Lo dices todo a la cara, jamás criticas por detrás, pues ojalá te dé una embolia y ya no puedas hablar más. Si crees que estoy engordando o que el tupé me sienta mal, que no combino bien el color, mejor cierra el pico ya. Nadie te ha preguntado.
A ver, pero hay una cosa que no me termina de quedar clara, sobre todo pues viendo pues cualquier pintura que haga alusión a la crucifixión de Cristo, ¿no? ¿Con cuántos clavos le crucificaron finalmente?
Y si te digo que con 30, Marta, ¿cómo te quedas? No.
Pues no sé.
No. No, para los romanos, hay que pensar que para los romanos la crucifixión no era un ritual sagrado, era un teatro del error, era una tortura, era un teatro
un
además debajo... Sí, sí, claro, efectivamente, porque lo que querían además es que te viera todo el mundo y que tú dijeras, bueno, voy a hacer esto, no sea que me pase lo mismo, ¿no? Si nos metemos en la técnica de la crucifixión, los romanos eran los reyes del freestyle, es decir, no tenían ahí una técnica muy depurada. A veces clavaban, otras ataban con cuerdas, que esto se ve muy bien en la vida de Brian, que les ponen cuerdas, que esto va a hacer que la agonía durara días porque el cuerpo no se desgarra tan rápido. Es decir, lo que va a hacer es que sea más sufrimiento, ¿no? Incluso, según el historiador Josefo, si los romanos estaban, o los soldados estaban aburridos, jugaban a crucificar a la gente en posturas ridículas, haciendo posturitas diferentes solo por divertir y por humillar, ¿no? El objetivo, claro, de la crucifixión, que tardabas varios días en morir, no era que murieras rápido, sino que fueras una especie de anuncio publicitario viviente de lo que te pasaba cuando te saltabas la ley, es decir, que funcionara como advertencia. Los clavos, cuando se usaban, lo más común no era, además, ponerlos en las palmas de las manos, que es lo que vemos en las obras de arte,
claro,
en las esculturas, de las procesiones que vamos a ver esta Semana Santa, o en las pinturas. Si ponemos los clavos en las manos, con el propio peso de tu cuerpo, pues se rajan en minutos y no van a resistir a la crucifixión, no van a resistir a todo el tiempo que ellos querían que tú estuvieras ahí sufriendo, ¿no? Así que lo normal era atravesar las muñecas directamente, poner el clavo en la muñeca o incluso, fíjate, en el antebrazo entre los huesos cúbito y radio.
¿Y los pies cómo se hacía? Porque en la pintura también hay muchas variantes.